¿Qué tal, amigos de Barcade? Bienvenidos a Barcade Podcast 015.
15.
15.
Podcast.
Evilince.
Evilince. Mira, me acompaña. Acaban de escuchar a Tierra.
Pues mi tradicional frase Earth. De: hey, ¿cómo están?
Hola, ¿cómo están?
¿Y qué tal si te respondieran? No, pues medio mal, fíjate que debo un chingo. No, mal,
les digo, yo también debo.
También acaban de escuchar a FT Asher.
¿Cómo están?
Mucho gusto verte por acá, Asher.
Rara vez estoy por acá.
Es el invitado especial.
El invitado de hoy.
Gracias por invitarme.
También invité a Folky.
Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme.
¿Hetero?
¿Hetero?
Hetero, pues.
Y hoy tenemos muchas noticias ahí. ¿Todavía? Ajá. Es bueno saber que todavía. Ajá. Todavía esperas.
Ay, yo me siento junto a Folky.
Chicas, todavía hay esperanza. No, yo sé que tienes novia, Folky, pero
papá casada ya.
¿Eres papa casada?
Bueno, no casada.
Para mí que eres papa caliente.
De mano en mano. De mano. Oigan, muchas noticias.
Mucho.
Hay noticias de BlizzCon, hay noticias de...
¿BlizzCon? O sea, ¿Snake BlizzCon?
De
BlizzCon.
Mass Effect, hay noticias de GTA.
Mass Effect.
Hay noticias de Mass Nintendo. Pero vamos a empezar con hablando de videojuegos que ya jugamos, empezando obviamente por Falcon, que estuvo jugando Titanfall 2.
Y también 2,
Call of Duty Infinite Warfare.
Que por cierto lo he visto tan decepcionado a Folky.
Güey, la neta está...
Como que
es
tiene capas.
Es que la otra está viendo porque la gente lo ha odiado mucho y hay... Bueno, no buenas reseñas, sino que hay reseñas normales.
Ajá.
Y es que yo ya lo considero que es el FIFA de pistolas, güey.
El FIFA de pistolas.
Raro, ¿no?
Es el FIFA de disparos. Porque como es anual ya, o sea, güey, solo cambian como el skin, pero siguen siendo túneles... Está medio aburrido, o sea, se ve increíble, eso sí, el juego
sí,
se ve
bonito.
Se ve increíble.
Extrañamente, es de los juegos, pues es la franquicia que más vende.
Sí, 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 sí.
Entonces,
pues FIFA,
pero ha bajado,
Digo,
bajado.
También hay...
Truenos,
¿no?
Truenos.
Está lloviendo aquí en la Ciudad de México, donde estamos grabando. Pero fíjate que lo raro es que Activision es bastante constante.
Ajá.
Creo que hasta un punto como safe, así como seguro. Y la neta es que, aunque tienen varias de sus franquicias con entregas anuales, creo que obviamente va a haber unas mejores que otras, Folky. Pero sí, aquí lo importante yo creo que es que Call of Duty atienda precisamente a su audiencia.
Vaya,
¿no?
No ves al juego saliendo con un chingo de bugs. O sea, están
por algo te están dando
hechos.
Ahí el juego, ¿no?
Ahora,
el otro,
sí,
o no sí. Te lo dan
ahora,
todas.
La... No en todas, no en todas las ediciones uh-huh. Está
ah,
el
okay. Remaster. Entonces a nosotros nos tocó la pinche, por
ajá,
así decirlo.
Sí. Ahora, la gente, yo, bueno, mi cuñado es súper fan de Call of Duty.
Y él
compra los juegos y nunca juega la campaña. O sea, se va directo al
juego.
Sí, y sé que hay mucha gente que hace eso.
Entonces,
también,
¿no?
Sí, casi. Entonces, esa, la campaña sí está ahí normalona,
pues
ni chida.
Somos los
Halo
dinosaurios.
Remaster, bueno, Halo Master Chief Collection era por volver al multijugador Halo 2.
Sí.
Somos los dinosaurios los que nos gustan los juegos de jugar solo.
Pero,
de historia.
Yo, la verdad, he empezado a entender mucho a esta gente que juega en línea. Realmente hay ciertos juegos que cuando haces clic, qué divertido es.
No digas ese nombre.
Sí.
No, lo vamos a decir muchísimo.
Lo vamos a decir hoy mucho.
Overeating Watching. No, pero hablando de Call of Duty, creo que es el multiplayer es su aspecto obviamente el más importante, pero pues también hay muchísimos que disfrutan ahí su campaña cinemática, porque básicamente
sí.
Es como un túnel.
Sí. De hecho, sí.
Es un...
Sí, te van llevando por la manita y...
Oye, te llevan de la manita, triggeras eventos, pasa explosiones.
Tiene ahí un demo de VR que se lo pueden bajar gratis. O sea,
disponible
no
gratis,
el juego.
¿No? Aparte, es estándar.
Y es ahí es que la de hecho es lo más divertido de la campaña. Hay partes donde hay
naves, ¿no?
Naves,
aviones.
Peleas ahí con dogfights.
Muy parecido a Valkyrie, ¿eh?
Ajá. De hecho, pues son en el espacio. Entonces, pues en este demo de VR te subes acá a una nave que se llama Jackal.
Como Nick Valkyrie, como
ajá.
Dice Diego.
Y está muy muy bueno, me divirtió mucho. Digo, es que yo no he jugado Valkyrie.
Pero de Titanfall a Call of...
No, mil veces Titanfall.
Órale,
a ver, pero
sí. Titanfall está
todo,
increíble.
¿No? Titanfall 2 es increíble juego.
Sí, a mí me gustó. Órale, la campaña está muy chida y el multiplayer increíble.
La próxima semana les vamos a dar vamos a hablar de las diferencias que hay entre ambas versiones con PlayStation Pro. Uh-huh. Creo que la única diferencia que hay, creo que también con Call of Duty, es el tema de que en el PlayStation Pro corre a 1440p. Hay, okay. Hay algunos juegos que sí corren de manera nativa en 4K, hay otros que te da la opción. O sea, hay algunos como Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, que te dan como tres opciones de a ver qué quieres, resolución 4K o quieres jugarlo en 1080p.
Es una PC, o sea, que está diciendo
pues que es una versión reducida de la PC, porque sí, lo que hace es que simplemente te da tres opciones que están optimizadas para el hardware.
Sí.
Y algunas de ellas corren, Uncharted también es de los que corren en 1440p. Pero el beneficio de PlayStation Pro pues es más para la gente que utiliza 1080p, lo cual es extraño. El PlayStation Pro está hecho para las personas que quieren un poquito más mamadito su PlayStation 4 y que quieren una mejor experiencia de PlayStation VR.
Sí, dicen que ahí está la gran diferencia.
Ahí está la gran diferencia.
Y que no confundan con lo de las teles, ¿no? Porque aunque tengan una tele que solo tenga 1080, que no tenga HDR ni 4K ni todo, el PlayStation Pro saca mejor el 1080.
Uh-huh.
Y el frame rate aumenta.
Y o sea, también lo que hace
hay beneficio para todos.
En los juegos que están parchados, uh-huh, que son un chingo. Los sí, juegos que no tienen parche, pues
hasta nada.
Se mantiene idéntico.
Pero además, el desempeño. Lo interesante aquí es que realmente los juegos que eligieron, o más que eligieron, se hicieron desarrollos para HDR y 4K. Son juegos los más vendidos, básicamente son los que la gente tiene.
Sí, y también van a seguir.
Nak es un juego de salida.
Creo que va a seguir, porque estaría cabrón que no tuvieran The Order, que no tuvieran por ahí Bloodborne. O sea, creo que
Bloodborne sí estaba confirmado.
Todo lo first party, pero todavía no sale el parche. Ajá. O sea, lo que ahorita ya está es Uncharted, está Nak, están varias cosas, pero en unos días ya les decimos ya de experiencia propia. Lo único que no podemos probar es HDR.
Sí.
Ojalá y pronto tengamos con qué probar para una pantalla HDR, pero 4K, 1080p y todo eso.
Sí, se
tengan por seguro que toda la información va a estar en esta semana o a finales de esta semana o a principios de la otra, toda la información de PlayStation Pro. Uh-huh. Pero pues Titanfall y Titanfall 2 y Call of Duty son de los juegos que tienen su parche de lanzamiento.
E interesante ahí que juegos como The Last of Us también
corren 4K nativo. El puto pinche Last of Us,
cabrón. Play 3, básicamente, ¿no?
Y Rise of the Tomb Raider dicen que es uno de los mejores ejemplos.
Se ve hermoso.
Seguro, sí. Yo creo que Uncharted va a ser
Uncharted corre a 1440p.
Pero yo creo que la escalada va a estar bien hecha.
Yo creo que lo más cabrón va a ser que juegues en una pantalla 1080p. Porque lo que hace es downscale
y se
de 1440p y se va a ver
básicamente
crisp, ¿no?
Más bien se va a ver suavecito.
Sí, se ve como todo super definido, ¿no?
Es una conducta que tienen los PC gamers de hacen un chingo eso, güey, que ponen renderean su juego en resoluciones que no son las de su pantalla y lo que hacen es que se ajustan a la de su pantalla, no hacia arriba. Okay. O sea, no es que estés expandiendo la imagen, sino que la reduces. Entonces, el resultado del downscale es bastante popular entre los usuarios. Okay.
Mejores bordes.
De PCs, y sí. Todo,
¿no? También tenemos ahí Ratchet & Clank, que seguro va a ser un gran juego.
Cabrón, güey.
Ya, o sea, yo lo estuve jugando hace unos meses. Qué barbaridad, qué buen juego.
Sí, qué bonito. Insomniac, Thompson.
Ya, que por cierto, está la peli de Netflix. No la puedo
ver. La voy a ver.
Y Sucker Punch, sí. First Light
y
Infamous Second Son también tienen parches.
Tienen parchecitos.
Y Knack es el que más espero, güey.
Curioso.
Vamos a hacer gameplay de Knack.
De Drive Club, solamente Drive Club VR, no Drive Club. Digo,
eso es bueno, porque Drive Club VR es el juego más borroso que existe en PlayStation VR. Entonces...
Pero qué bárbaro, qué buena experiencia, ¿eh? Oye, sí. Pero lo interesante, bueno, Drive Club... Está curioso el tema porque Drive Club, recuerden que el estudio ya desapareció.
Sí.
¿No? Entonces,
ahí,
el hecho de que haya Drive Club VR está extraño. Hablando de VR, hay una noticia ahí de Drive Club. Hay una noticia de que Gran Turismo Sport sí va a tener soporte para PlayStation VR, pero no es todo el juego, solamente es como un cacho. Yo también estoy un poco decepcionado.
Ni modo.
Veamos qué tal sale.
Algo,
¿no?
Es algo. Uh-huh. Seguramente.
Muy de Gran Turismo, como lo más cabrón, solo ponerlo en chiquito. Y luego cuando sale el siguiente, ya es todo el juego así.
Lo que estaba viendo
siempre hacen eso.
Con PlayStation, que decían del VR, es que está cabrón el attach rate.
Que la gente le está gustando.
Que la gente tiene,
es
porque
que la experiencia está increíble.
La gente que compra PlayStation VR.
está consumiendo un chingo de experiencias en VR y casi casi ahorita quien se ponga en la PlayStation Store con juegos, sí. Todos los juegos tienen éxito, cabrón. Es como casi casi el NES cuando salió al principio, que todos los juegos vendieron 1,000,000.
Pues hablábamos la semana pasada de justo el documental de Rocket League, ya lo acabé de ver, y justamente hablan de lo que, de la decisión de decir, bueno, mi juego va a ser gratis en PlayStation, a ver qué pasa, ¿no? Y de ese miedo de si a la gente, si a la mayoría de la gente o no le gusta o lo juegan 5 días y lo abandonan como la mayoría de los juegos de PlayStation Plus, vaya, es una cosa ahí extraña, ¿no? Pero realmente fue lo que hizo que Rocket League subiera tanto, estar en PlayStation Store.
Así hubieran dado No Man's Sky, ¿no?
Ojalá.
Bueno, igual, ¿qué tal si están preparando ahí por ahí No Man's Sky VR Experience, algo?
Órale.
Pues puede ser, ¿eh? Oye, confirmados que no han salido. Uh-huh. Gravity Rush 2, okay. Horizon Zero Dawn, Days Gone y Gran Turismo Sport. No tenemos noticias ahorita de Last Guardian, pero
más probable es que sí, ¿no?
Ya es real Last Guardian.
Sí,
ya
por ahí vi un video de Dorito Kili.
Dorito Kili ya tiene
el primer. Un saludo a Geoff Kili. Fue muy buena gente.
Fue el que hizo más campaña, ¿no? Mucho, por mucho tiempo, ¿no?
Sí, digo, no ha de ser gratis su campaña, pero sí, claro. Geoff Kili. No, o sea, Geoff Kili es una.
Es conocedor bastante.
Digamos que es una persona que se sabe mover, contactos y todo, y seguramente no le va tan mal.
Oye, pero entonces.
También tiene talento, ¿eh? No crean que nada más es bueno para hacer lana. Creo que ahí sus de. ¿Cómo se llama? The Final Hours of Mass Effect. Estos documentales, revista documental que sacaba tanto de Portal 2, sí, como de
bien Mass bonito, Effect, sí,
muy chingón.
Tiene su canal Snowclip, ¿no? Se llama.
Sí.
Y ahorita, pues de hecho, sobrevive de Patreon, ¿eh?
Sí, igual que nosotros. Uh-huh. Un saludo a todos los Patreons.
Qué putiza nos mete en Patreon, ¿eh?
Él, sí, con los gringos. Pero fíjate, de todos modos, Barkin sostiene la bandera como el Patreon más exitoso del país. Y sí, creo que con eso me doy.
Oye, noticias que a Asher le van a emocionar. Bueno, no lo vas a poder vivir, pero creo que la noticia te va a gustar. En Estados Unidos, Nintendo Power Line va a regresar durante un fin de semana.
Uf.
Por el lanzamiento del NES Classic Edition. Entonces, si viven en Estados Unidos, llaman al 425-885-7529. Entre las 9 de la mañana y 10 p.m. Suena Locatel. Puedes llamar. Al parecer es un robot el que te contesta, porque sería un desmadre tenerlo. O sea, realmente es como de opciones. Pero vaya, es un bonito gag para recordar esas épocas en las que llamabas cuando estabas trabajando en un juego, ¿no?
Sí, por ahí el Metal Jesus
tiene unas guías
cabronas, chingoncísimas, que eran las que tenían estas personas que estaban en estas líneas telefónicas. Están muy padres porque casi todas son copias de gente que o de fans tipo Artemio que las hacían a
sí,
mano,
claro,
y que hacían sus mapas a mano. Entonces
Metal Gear tiene como las que usaban en el call center, ¿no? Que eran como carpetas,
pero como que las reunían. O sea, realmente era un conocimiento que se buscaba. Yo creo que lo que pasaba en esas épocas era que estas compañías te pagaban si tú entregabas como el set,
claro,
de copias, porque no todos los juegos tenían los documentos de sus desarrolladores. Entonces lo que se hacía ahí era que si una guía, si un videojuego no tenía guía, pues seguramente algún gordito como nosotros, con manos de chetos, pues ahí íbamos.
No, pues
a...
como pasó con Club Nintendo acá, ¿no? Que empezó así de que estaban en la tienda jugando y llegaban a preguntarles qué onda, y fue pues vamos a hacer una revista, fue como esa misma onda.
Seguramente el beta tester era el uh-huh, o los güeyes que hacían la localización. Había algún encargadillo ahí de aventarse estas guías.
Pobre.
Y pues fue algo bastante, con lo que lucraron bastante, debido a que los juegos de NES, en una era pre-internet, no había manera de cómo
de saber,
preguntar cómo pasar X mundo o tal dungeon, o que dónde consigo la pinche llave de quién sabe qué chingados. O sea, recordemos que pues hoy tenemos GameFAQs, tenemos YouTube, tenemos lo que ustedes quieran, ¿no? Para referencia.
Sí,
y en esas épocas pues te la pelabas o llamabas y pagabas un putero de lana
para
que te dijeran cómo avanzar.
Pues era una de las puntos de venta más fuertes de todas las revistas como
Pero Nintendo Power. Detalle.
Sí, gran detalle, está bien bonito.
Por eso tuvo éxito Nintendo Power, de hecho, porque fueron...
Sí, es que eran guías. A mí me encantaba ver los mapas de los juegos.
Sí, buenísimo. Uh-huh. Club Nintendo trajo algunos de ellos a México, entonces uh-huh, un saludo a Gus Rodríguez.
Oigan, Tierra.
¿Qué pasa, Tierra?
Ah, es la hora donde...
Es la hora donde todo el mundo se va a ir.
Es la hora, es la
discúlpenos.
Hora.
Discúlpenos.
Que... Pero, pues, la neta, si son fans del trabajo de
videojuegos, simplemente.
De Blizzard, realmente creo que esta semana tuvimos una semana muy divertida, con muchas noticias. Empezando, obviamente, con el anuncio más grande que tuvo Blizzard, yo creo, y lo tuvieron como el primer anuncio.
¿De una mexicana?
BlizzCon arranca con un personaje nuevo de Overwatch. La famosa.
Nuevo entre comillas.
Entre comillas. ¿No? La famosa Sombra al fin es revelada. Sí, es mexicana.
¿Y fruta vendía?
Sí, fruta vendía.
Sí, fruta vendía. Sí, hackea cuentos de Facebook.
No, hay unos cómics. Es una hacker, entonces hay unos cómics increíbles donde está Reaper diciendo como: Sombra, no hay wifi. Y así como de: no lo vayas a desconectar. Lo voy a desconectar, no lo desconectes. Lo vas a desconectar, no lo desconectes. Y nada más ves a Widowmaker con cara de ya que se cae.
¿Sabes? Era bien curioso estar viendo la transmisión de BlizzCon y que de repente los conductores decían: ay, hay gente que ya está cosplayada de Sombra. Sí, y haciendo como patos así de:
ay, sí.
¿Quién sabe cómo se
puede? La semana anterior, creo que fue el martes.
Se liqueó el arte. BlizzCon,
¿no? O sea... se liqueó un arte oficial donde veías a Sombra perfectamente. Entonces llegó gente vestida de Sombra perfectamente cosplayada. Hasta con lunar junto al labio.
Ya todo, hasta la perfu que trae ahí en el, o sea, en el
al
labio,
punto de no que el arma trae, ¿no? Que traen ya traía el nombre y todo, con la tipografía. No, y, o sea, pues, estaba planeadísimo.
¿Sabes? Blizzard siempre te gusta jugar así con la gente.
Sí, y no Blizzard de hecho siempre aceptó que su ARG, que es Augmented Reality Game, que es cuando empiezan a dejar pistas en el juego y luego hacen que la gente entre como en un juego fuera del juego para descubrir cosas dentro del juego. Es extraño.
No fue lo mejor, pero...
Pero dicen que no son buenos haciéndolo, pero creo que nos tuvo a todos al tanto. Yo la disfruté como una buena serie de Netflix. Me la iba chingando.
Okay.
Pero bueno, Sombra es un personaje de ataque. Fue presentada al principio por una animación increíble que se llama Infiltration, o Infiltración, en donde aparece Sombra en equipo con Widowmaker y Reaper, atacando Volskaya Industries y intentando ahí matar a Doña Volskaya.
Pero que lo vean para que no les cuentes.
Pero véanlo, pues digo, no les va a tomar más de 3 minutos. Otro de los increíbles animaciones que hace Blizzard.
Y sí, échense todos, el de Soldier, todos, Bastion,
y échense también, Tracer. Ahí está ya, el mismo estudio está haciendo la serie de Skylanders. O sea, se nota que es exactamente el mismo estudio de los estilos de iluminación.
Pues hay una serie original de Netflix de Overwatch. No me molestaría para los viernes.
Oye, pero sus habilidades. Tiene como primera habilidad hack, que es hackear las habilidades de los enemigos. O sea, las deja inutilizables. Hackea los health packs. Entonces, todos los enemigos no pueden agarrar el health pack que está hackeado. Solamente los de tu equipo. Uh-huh. Hackea las torretas. O sea, which means Symmetra y Torbjorn van a sufrir.
Okay.
Y las deja inutilizables. También tiene ahí otro que se llama Thermophobic Camo, que básicamente se hace completamente invisible, pero completamente
pero invisible.
No es un invisible como el de Destiny, que era como
un steel camo. Acá es totalmente invisible, pero cuando ataca o recibe daño,
sí,
se le quita.
Si hace cualquier acción, incluyendo recibir daño, atacar, usar una habilidad, lo que sea, que no sea saltar o correr, se le quita. Pero lo interesante es que cuando está invisible es más rápida. Entonces va a ser un personaje que funciona un poco como Tracer.
Para jalar banderas rápido y todo eso.
Sí, ¿no? Funciona un poco como Tracer, de que vas a estar fregando. Y lo que hace este... su última habilidad antes del Ultimate es una que se llama Translocator. Okay. Que literal deja un teleporter y tiene 15 segundos para usarlo. Entonces ahí el combo obviamente es dejarlo lejos, ponerte invisible, correr, atacar, intentar matar lo que puedas y huir, ¿no? Entonces, está bastante interesante.
Y el ulti es este MP, ¿no?
Se llama EMP.
Ajá.
Que básicamente hackea un área así completa. Es literal lo mismo que hace con el hack, pero en vez de hacerlo individual, lo hace a todo lo que está en el área. Torretas, quítalo. Si Reinhardt tiene su
escudo. Quita los ultis, ¿no? ¿Qué?
No, tiene todo, quita, ¿no? Quita las habilidades. O sea, nadie puede hacer nada más que atacar y moverse.
Es como si tuviera un reloj del tiempo y lo parara. Uh-huh.
Pero está interesante. Mucha gente decía, ¿cómo puede ser? ¿Quién sabe qué? Y es como, dude, May hace lo mismo y te paraliza, ¿sabes? Uh-huh. O sea, no es nuevo esto.
¿Sabes? Es un buen counter ahí con May, a lo mejor.
Yo creo que el...
Con mucho control.
Igual que May, es una gran pareja de Reaper. Uh-huh. Junto con su Dead Blossom. Pero a mí May se me hace que el ultimate de May es un poco mejor. Por el hecho de que no solamente te quita tus habilidades, sino que no te deja moverte. Uh-huh. Pero creo que Sombra pues tiene lo que hace Tracer, medio al cubo. sin la parte de regenerar vida, ¿no? Entonces creo que ahí es la, y Tracer es
bueno,
es
pero más tiene la ventaja de hackear las los health packs, entonces.
Ahí, está bien.
Ya lo pueden probar ya en la compu.
Sí, si tienen, si están en compu, pueden pueden pedir un código de
PTR del de reinos de prueba. No, no creo que pueden entrar así, no estoy muy seguro. Les investigo.
Ahorita según yo está en PTR, o sea,
está en PTR,
es fácil conseguir un código.
Seguramente en unas 3 semanas la veremos ya. Oye,
pero yo creo que si es la próxima semana.
KQ, ¿no? Ah, bueno, cuando ahorita mismo al principio hay mucha gente que quiere probar a
Sombra.
A Sombra y vas a encontrar partidas de sombras contra sombras todo el tiempo, pero pues, a veces se llenan los servidores y hay como una lista de espera para entrar al servidor. Sí. Entonces ahí busquen una hora en la madrugada,
que
está vacío.
Lo que hace Blizzard es que pone en su playlist de Brawl, pone una en la que solo te deja elegir un héroe por personaje. Entonces, pues el que ganó a Sombra, ganó a Sombra. Sí. Y de ese más o menos saca mucho más intel del que son puras sombras. Porque son puras sombras, no puedes sacar tanto intel para saber cómo reacciona con los otros personajes. Este, pues, bastante cool.
Un mapa nuevo de Overwatch.
Tenemos mapas nuevos. Uno que es Antártica, que es justo donde estaba, donde si ubican el lore de Overwatch, pues es donde se quedó Mei congelada durante años.
El Echo Point, ¿no?
Y está interesante porque una de las imágenes que muestran, justo aparecen estas crio... ¿Cómo se llaman?
Unas criocámaras.
Criocámaras. Hay todas cerradas diciendo que el estatus de vida de la persona que está dentro ya es cero. O sea, ya no. Y hay una abierta que es justo en la que Mei usa. Siempre pues detalles de Overwatch. Hay otro que se llama Oasis, que es parecido a Numbani, un poco más desértico, pero Numbani también se ve increíble en Oasis. Es una super futurista, medio egipcio, está super cool. Luego llegó una cosa que se llama Arcade Mode, que va a sustituir al Wicked Brawl.
Tiene como todos los modos que han salido, ¿no?
No, lo que entiendo de Arcade Mode es que tiene unos modos fijos. Por ejemplo, tiene modos uno contra uno. Está bien chido porque te dice uno contra uno y el juego elige el personaje. Entonces los dos usan el mismo personaje elegido por el juego.
Oh, nice. Mm-hmm. Okay.
Tiene 3 contra 3. Creo que por ahí tiene un deathmatch. Está bastante cool. Y según juegues Wiki Brawl, te va a dar semanales 3 loot boxes. Tienes que jugar creo que 10 juegos para que te dé las 3.
Ok, para que saquen ahí skins de
sus personajes. Sí, skins de sus personajes. Pues, y por último anuncio de Overwatch, dijeron que llega Overwatch League. O sea, básicamente esports. Que es una liga de Overwatch que funciona en base al rankeo del juego, donde pues obviamente los mejores van a ser seleccionados como para ir a
torneos,
mejores equipos, porque además tuvimos Overwatch World Cup, que vaya, fue ridículo lo que pasó ahí. Los coreanos
están locos,
no perdieron una sola partida, y no es que hayan perdido una partida, no perdieron ni un solo round cuando les tocaba jugar.
Sí, blanquearon a todos
cuando les tocaba jugar. Los de capturar puntos, que tienes que ganar 3 el mejor de 5, o sea, ganar 3.
Los tres ganaban. Sí, están enfermos.
La final fue contra Rusia y estuvo impresionante.
Oye, que Rusia tuvo unos o sea, se me hizo más emocionante ver las partidas de Rusia, porque eran como más cerradas, pero hacían cosas
bien chidas. Y los güeyes estaban como muy alegres. Ajá. Estaba bien interesante.
Y lo Corea que pues solo llegó a aplastar como en la
Corea Liga aplastó. De esports, okay. Y lo interesante es que mucha gente tenía muchas dudas de que si Winston era un buen personaje, ¿no? Y el mejor jugador del torneo era un dude que usaba
Winston. Sí, lo vi en varias partidas a Winston. Que mucha gente le hace el feo porque cree que no tiene mucho poder.
Porque
pero
es un chango.
Aparte, o sea, es que como
porque mira nomás qué changotote. Aquí también se dibuja.
¿Qué más tuvimos de BlizzCon? ¿Eso fue todo de Overwatch?
Estamos muy emocionados por el futuro de Overwatch. Pero de StarCraft tuvimos pocas noticias.
StarCraft vienen unas misiones nuevas de las.
Paquete de Nova Missions.
¿Cómo se llaman? Nova Missions. Estuvieron el torneo, todo bastante tranquilo con StarCraft. Se ve que Blizzard ahorita con StarCraft lo va a dejar
tranquilo. El 22 de noviembre sale este tercer y último paquete de Nova Missions. Pero es la única gran noticia
que tenemos. Y yo creo que de ahí, pues, a dejar a morir el juego, ¿eh? No creo que haya otra expansión o algo de StarCraft. Igual hasta el BlizzCon el próximo año habrá algún detalle con StarCraft.
Yo creo que el segundo juego, y quizás igual de importante que Overwatch para Blizzard en este BlizzCon, fue Heroes of the Storm.
¿Sabes? Yo no sé si Heroes of the Storm o Diablo, pero a ver,
Heroes of the Storm presentó The Heroes of Azeroth.
Azeroth, pues no sabe qué es Azeroth, es World of Warcraft. Entonces tenemos dos personajes nuevos, que es el Rey Varian, que es el líder, ex líder de la Alianza.
Y Ragnaros.
Y ¿no? Ragnaros, que es como un, no sé, es como un nuevo modo de juego con Ragnaros, porque es como un jugador lo controla y como que es uno contra varios, ¿no? Y Varian es la primera clase que es como multiclase, porque puede ser o muy ofensivo o puede ser un tanque. Entonces ahí la gente que es fan del MOBA de Warcraft, de Blizzard, pues seguramente va a encontrar opciones bastante cool con Varian para armar equipos. Y va a haber muchos tweaks en cuanto a balance de juego.
También el matchmaking. Presentaron un mapa asimétrico, ¿no? Que no es normal en los MOBAs.
Ajá. Va a haber mucho balance de matchmaking, porque ya había mucha gente que estaba como muy alta en cuanto al ranking y mucha gente que no podía subir o que subía muy rápido y no ganaba, y entonces...
Que yo creo que justo con Overwatch han aprendido muy bien a cómo hacerlo.
A matchear ese...
Que todavía falta tuiquear ahí.
Ahí Heroes of the Storm va a haber... Si juegan Heroes of the Storm con un amigo pueden llevarse un skin de Overwatch.
Se llama Nexus Challenge, va a durar del 15 de noviembre al 4 de julio. Y se pueden llevar sus goodies de Overwatch. Hay un skin de Genji exclusiva de este modo de juego.
Oni, ¿no? De un demonio.
Ajá. Y también tenemos un spray y unos cuantas icons para tu jugador de Overwatch.
Como tip, si tienen, o sea, si tienen Overwatch en PC o en PlayStation 4, si compraron el ticket virtual de BlizzCon, las skins y los regalos van para su versión de PC y para la de PlayStation 4.
La de Xbox, ¿no? Sí, ¿no?
Sí, también. Xbox
es que funciona en base a Battle.net.
Está conectado a Battle.net, entonces no se preocupen ahí de los goodies.
Pero pues bastante cool, básicamente diciéndole a los jugadores de Overwatch que ya son más de 20 millones, para todos los que no creían en el juego, por solo ser en línea y tener poco contenido, pues más de 20 millones y siguen dando contenido gratis, ¿no? Pero, y ahora nos están diciendo, jueguen Heroes of the Storm, que sinceramente yo no lo voy a hacer por ahora. Tal vez
está divertido, o sea, seguramente el fan hardcore de MOBAs ahí como que sabrá más que nosotros, sí, Adrián seguro tiene otra opinión, pero está divertido Heroes of the Storm.
Un saludo, Adrián.
Es el como el más menos popular, se podría decir, no es como el tercero, ¿no?
Es
como,
sí, es que está...
Es el underdog de los
está
MOBAs.
Está League of Legends.
League of Legends y Dota son
Dota y
los más importantes, definitivamente. Sí. League of Legends por su popularidad de como con el mainstream, y Dota por ser el que
compite
el más clavado y el más además el que digo porque es de Steam, el que más da dinero cuando a los campeones, ¿no? Entonces pues es interesante ahí la pelea entre Dota y League of Legends, que justamente League of Legends lo crearon güeyes que salieron del development team de Dota, ¿no?
Sí, entonces, y Heroes of the Storm está más dedicado al nicho que ya tiene Blizzard y jalar a toda esa gente que juega Warcraft.
Sí, Heroes of the Storm tiene personajes de Overwatch, personajes de World
of
Warcraft.
De todo, los Vikings ahí están,
sí,
también.
También tuvimos noticias de Hearthstone, el juego de cartas que yo estuve calando hace poco. La verdad es que es un gran juego, si no lo han entrado es un juego gratuito y es muy muy divertido.
No es pay to win, bueno, puede ser pay to win si le meten mucha lana para sacar todas las cartas, pero con un deck básico del principio pueden competir chido. O sea, está bien armado,
pues súper bien hecho. Me presentaron la expansión Gadget Sun, que trae 132 cartas nuevas. Gadget Sun es de unas familias criminales de gangsters.
Sí,
¿no?
Gadget Sun es una ciudad en World of Warcraft que básicamente ha sido siempre muy popular porque no tiene alianzas, pues. O sea, puede llegar la Horda, puede llegar la Alianza. Es más, hay una casa de cambio ahí de subastas, donde pueden interactuar las dos facciones. Entonces puedes venderle cosas entre las dos facciones. Uh-huh. Es como un territorio, pues podríamos decir, sin ley.
Okay.
Y pues en esta expansión lo vimos más reflejado como un lugar como de mafiosos.
Sí,
como
otra vez ahí.
Como Blizzard, muy casinesco.
Blizzard poniendo increíbles videos y cinemáticas. Aquí hicieron uno súper noventero de caricaturas, como con... O sea, si se acuerdan de más o menos cómo era el intro de Fenomenoide, no es el estilo gráfico, pero sí es el estilo como de la rola,
la vibra,
las personas que cantan, está muy muy cool.
O sea, ahí lo malo es que va a cambiar otra vez el metagame de Hearthstone, que pues, qué bueno que cambie que se actualice todo.
No hablamos de eso, pero el metagame de Overwatch con Sombra cambia por completo,
con Hearthstone cambia mucho con esta nueva expansión. Pueden disfrutar de, o sea, hay aventuras, las mini aventuras estas que hay de dentro de Hearthstone, muchas cartas, y Blizzard se ha preocupado por balancear bastante bien el juego últimamente, porque ya había unos decks cochinísimos.
Sí.
Pero ahí dale una checada a Hearthstone si puedes.
Es un juego muy divertido.
Está disponible en
y
todo.
Y es un juego que hasta de manera casual funciona muy bien.
Sí, pero está disponible. Pueden jugar en su compu, lo pueden jugar en su celular, en Android, iPhone.
Y como
iPad,
es Battle.net, también es tu cuenta.
Battle.net, todo está conectado. Luego tenemos
Diablo 3, Tierra, personaje Necromancer.
Pues fue primero, es más importante, es 20 aniversario
de Diablo.
Bueno, El primer anuncio que tenemos es este del Necromancer. El Necromancer de Diablo 2 regresa a Diablo 3. Uh-huh. Ahí Blizzard se encargó de detallarlo bastante bien en cuanto a sus habilidades, en cuanto al modelo del personaje. Realmente lo quieren hacer como el rey de los muertos. Okay. Entonces, regresa esta clase que está súper raro como un juego que ya tiene 4 años de existencia. ¿Sí? Le siguen metiendo contenido y mucha gente sigue jugando Diablo 3. Entonces, regresa el Necromancer, que desde el principio mucha gente lo pidió porque era de las clases favoritas en la anterior entrega. Entonces regresa ahí a controlar esqueletos. Tiene como una currency especial de que levantas como los corpses. O sea, cada enemigo que tú matas deja como su cadáver y lo usas como recurso para sumonear a tu army de
esqueletos. El puto de Reaper, sí, que odio, que se cura la vida con todos los que
tiene ahí. Pues él es un Necromancer, ¿no? Sí. Moderno. Entonces este Necromancer tiene un ataque especial donde literal son 100 esqueletos y hay 100 esqueletos en pantalla. Okay. Bastante cool. Y pues todavía no hay fecha para cuando esté disponible. Creo que en PTR entra pronto también de Diablo, pero creo que hasta 2017 lo vamos a ver.
La noticia buena es, bueno, más bien la noticia de las noticias más grandes de todo Blisco, ¿no? Además, yo creo que en escala está en parejo con lo de Sombra. Uh-huh. Que es, vaya, creo que Overwatch ahorita es lo que más está hablando.
Es la vaca de oro de Blizzard.
Ajá, porque de hecho es el juego al que más rápido llegaron a 20 millones de jugadores. Tópala, sí, también enfermo. ¿Qué tal la manera de Blizzard de decir así como es un juego que se vende bien porque es un juego que más rápido ha llegado a 20 millones?
Y,
¿no?
Y con el anterior presumieron que llegó a 15 y el anterior a 10. Enfermo
están,
Blizzard.
Están locos, sí.
Con motivo del 20 aniversario también tenemos esto. Anuncio raro que es Diablo 1
raro.
Regresa dentro de Diablo 3.
Está bien chido que tiene filtros de las gráficas
tiene
anteriores.
Filtro, tiene filtros, sí.
También
pero,
puedes bloquear el movimiento para que se muevan.
De hecho entrando a esa zona de Diablo 1, o sea, lo que va a pasar es en enero van a ver un portal ahí en New Tristan, creo que es, o cerca de la catedral, donde entran y luego todo el modo de juego va a cambiar a solo 8 direcciones. Y sí, el filtro retro de como se veía Diablo 1, hasta con el interfaz de los poderes.
Sí, súper chido. Está increíble.
Y se recrearon los 10. O sea, bueno, en el juego original de Diablo eran 16 pisos generados proceduralmente. Esta vez también son 16 niveles. Los 4 jefes originales de Diablo 1.
Que aquí los pone como minibosses.
Pero aquí la cuestión es que solo va a estar activo durante un tiempo. Va a ser un evento anual. Entonces lo vamos a ver a principios de 2016.
Ya le fascinó a Blizzard los eventos.
Sí, pues de hecho, ahí mucha gente como que se sacó de onda así como, ok, solo va a poder jugar un tiempo, pero es una buena forma de reactivar la base de gente que tiene Diablo.
Pues yo creo que quieren concentrar a la gente que va a regresar por esto en unas fechas, en menos tiempo, ¿no? Porque si la gente dice, ya está Diablo 1 en Diablo 3, van a decir,
y a lo mejor nunca lo van a jugar.
Entonces yo creo que lo que quiere Blizzard
es, antes de
un gran anuncio que puede ser Diablo 4, tener gente ahí.
Hay armas especiales que solo se van a poder obtener durante este periodo, yo creo que armaduras también. Entonces ahí estén pendientes en enero para jugar y va a estar activo en todas las plataformas: PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360. Entonces lo pueden jugar donde sea.
Yo lo quiero jugar, tierra.
Y pues ahí luego
tengo que conseguir mi copia en inglés.
Tenemos Diablo 3. Bueno, hay un tweak que pidió mucho la gente, que es el del Armory, que pueden cambiar de set de
armadura.
Nadie
pidió como yo que cambiaran el idioma.
No, Diego.
El lock del idioma.
No, Diego.
Por favor. Ojalá. Por favor.
Ojalá Blizzard ahí se ponga las pilas con...
Es muy fácil, pues un parchecito.
Lo increíble es que Diablo 3 en Europa sí tiene la manera de cambiar el idioma con parche.
Es obligatorio.
Sí, ¿no? Es obligatorio. No, porque su puto español es insoportable.
Es que aquí lo bonito de Blizzard es que siempre se ha fijado mucho en el mercado latinoamericano, Diego. Por ejemplo, Sombra es la misma voz en español y en inglés.
¡No, going to kill you!
Pero, pues, Diablo, Warcraft, perro, ¿eh? Tenemos World of Warcraft, que fue muy... O sea, son anuncios chiquitos, que son los siguientes dos parches. ¿Qué? Chiquitos.
¿Cuál chiquito? ¿Prestas?
Tenemos World of Warcraft, que vienen balanceos, vienen nuevos dungeons, viene una nueva raid, nuevos territorios. Ya van a poder volar, pronto van a poder volar, y van a poder volar otra vez después de un año o más que no volaron en Warcraft, porque era algo que pidieron mucha gente.
¿Volar?
Oye,
¿volar?
¿Que Blizzard ya no le gustan sus propios juegos?
Curiosamente, que no van a remasterizar Warcraft,
los primeros
porque Warcraft, les da pena.
Porque dicen que ya no son divertidos.
Es como si Nintendo dijera, oye, ya no vamos a hacer Super Mario Bros. Porque
divertido. No, 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 porque Super Mario Bros. No son remasters. Es como si hubieran dicho, no vamos a sacar los remasters de Legend of Zelda para 3DS porque ya no son divertidos.
O no lo han hecho.
¿Sabes? Es que está, también
ah,
está
no, bien bueno, curioso. Sí, lo re,
está bien curioso eso de...
Que de NES Mini hay muchísimo. Bueno.
Está bien curioso esto de Warcraft porque... Hay muchos de los sucesos que ocurrieron en Warcraft 1, 2 y 3 que los puedes vivir dentro de World of Warcraft en unas misiones ahí que viajas en el tiempo.
¿Por qué no
ha
pasado en WoW, cabrón?
En WoW tiene ya...
años, cabrón. Lleva ya 15 años.
Pues yo,
ya se casaron.
O sea, yo me quedé...
Ya
he jugado todas las expansiones.
Tuvieron
hijos. ¿Has jugado todas las expansiones?
Yo creo que ya llegaron a la secundaria.
Pues es que sí lo entiendo. O sea,
Tral tiene hijos.
Sí lo entiendo. Ya que te clavas con un juego... Pues qué chido que te dure 15 años.
Sí, qué fabulosa comunidad, ¿no?
Sí.
Gran
sí.
comunidad. De hecho, es la que llena Activa. Más BlizzCon. O sea, es la que más se junta
pues, en BlizzCon. No, un saludo a todos los wowueros.
Sí. Yo...
Ahí Ragnaros
busqué. Muchos amigos en la secundaria y en la prepa.
Solo
que,
ahí.
Que le entraron cabrón a... O sea, de hecho, sus papás sufrían porque no dejaban de jugar. Pues, además de que tenían que pagar.
Son historias de vida.
Yo tengo un amigo que nunca jugaba y cuando jugaba, jugaba WoW y ya.
Sí, yo, a mí me pasó, ¿sabes?
O sea, no jugaba una chingada.
Yo tengo dos amigos, sí.
Los primeros 5 años que jugué World of Warcraft era lo único que tocaba, güey. O sea, bueno, cuando salió expansión, ya después lo dejaba.
¿Eras de los que se burlaban de las raids de Destiny?
Sí, sí, realmente.
¿Ah, eras de eso?
Sí, güey, o sea, a mí cuando me enseñaron, o sea, realmente Vault of Glass de Destiny es hermosa, pero si la comparas con una raid de World of Warcraft...
¿De cuántos entraban?
Había raids de 40 personas en World of Warcraft, güey. O sea,
pues que era una orgía.
Era una orgía, explotaban las computadoras. Ya después hicieron de 10 y ahorita son
multi... Un paquete, ¿no? Ahí
hicieron multipersonal porque ya puedes entrar de 10 a 25. Y se ajusta el contenido a la gente que metes, la dificultad.
Órale.
Entonces ahí...
Pues yo quisiera tener otra vida para vivir tan padre todas estas raids y todo.
Yo conocí
me hubiera gustado
ahí.
Vivirlo.
Un saludo ahí a mi guilda antigua Project Zero y a...
Y tú eras,
yo era
de los intensos,
yo era,
¿no?
Intenso.
¿Cuál era tu nombre, este...
No, pues viejita? Yo hacía mujeres. Tenía una
paladín,
elfa de sangre, nivel... Se llama Yumika, por ahí.
Se llamaba Paladín, te sientas.
Así se llamaba. Así hay un Shigou. Voy a hacer pronto un Tierra. Ahí
se llama ¡Tierra!
Tierra. Sí,
pero tiene que tener el pelo larguísimo.
Sí, ahí sí hay.
Saludos a todos los fans de Blizzard. Incluyendo a los fans del producto de Dairy Queen.
Ok, sí. Hubo creo que promos,
Ese Blizzard
creo que con eso queda BlizzCon completo, ¿no, Diego?
El pastel frío.
Pues, o sea, no completo, pero...
Uf, pastel de helado, qué maravilla.
Pero creo que fue todo lo relevante.
Sí, fue todo, más bien los anuncios. BlizzCon, la verdad, siempre un evento... yo, es el segundo que sigo y el primero que sigo muy de cerca. Si compraron el ticket, pues recuerden ver, ahí pueden ver todas las repeticiones de todo. Entonces está muy cool.
¿Puedo hablar de un poquito de mi experiencia con el NES chiquito? ¿O tiene que esperar hasta el.
Pues quería dar ahí. Yo quería que fuera último tema de hoy. Porque nos quedan dos temitas y ese.
Ok.
Órale.
Entonces, rápido vamos con que. Lunes fue N7 Day, famoso por
ser Mass Effect.
Siempre los fans de Mass Effect incluyendo celebramos el N7 Day.
Sí, con unos bajos que por ahí hicieron retumbar las nalgas de los casados.
Oye, a mí, entiendo que el trailer cinemático no me latió, pero el trailer que mostraron el otro sí me latió, el de que nada más.
Andrómeda.
El que presentan como el tema de por qué se están yendo a Andrómeda. Está bastante cool. Según los trailers cinemáticos, pues vemos mucha explosión, ¿sí?
Sí,
sabemos que es 600 años después de Reaper Wars. Okay. Mucho. De Transformers.
Que ya debe haber un pinche template en Final Cut de.
Deberíamos usarlo.
Publish. Así ya nomás, así. Tú echas algo, güey. Share, publish, y ya en YouTube.
Vemos estos carriers enormes que te llevan de la Milky Way a Andrómeda. Por alguna razón, los humanos están huyendo de la Milky Way.
De la leche.
Y su única esperanza es colonizando en Andrómeda. Perdón por no saber hablar.
Sí.
Hoy. Y también tenemos que. Vemos unos nuevos enemigos que son los Ket, que vemos muy poco de ellos.
Okay.
Y ya vemos también la inclusión de animales salvajes.
Órale. Entonces, no, y también hay una bestiota, pero creo que ahí el pedo de los gigantesísimos, pues también cuando vas al planeta esto de los Krogan,
Por ahí te puedes enfrentar a una de estas chingaderotas.
También presentaron el carrito.
Con radiocontrol. Enseñaron, la neta, cosas bastante normales. Sí. A pantalla, precisamente.
Pero a mí se me hace que presentaron bastantes cosas para hacer un día. O sea, N7 por lo general presentaban.
No, sí, sí, se chongan siempre los N7
Day. Creo que más bien es porque ya viene nomás Effect Andromeda muy fuerte.
Y puedo hablar de lo que campaña. Me gustó de Mass Effect Andromeda.
¿Qué?
Que la edición de colección pues no trae el juego.
Es que eso está increíble, güey. Es justo pues
lo
que
sí, él lo está haciendo.
Y él le fascina ese pedo.
Con Battlefield es el primero. Sí. Ahora tenés más.
La otra vez vi el unboxing.
Vaya, de... Con vaya que McDonald's no agarre ese pedo, güey. Y se ponga a vender combos de Big Mac sin Big Mac.
No, pues imagínate, yo imagínate con que.
Te dan
con
tu código FIFA, de Big Mac.
Imagínate que FIFA te venda un balón de fútbol y no el juego. Ajá. Así va a terminar pasando.
No, pero hablando de EA, Battlefield 1, o sea, viene la figura este y todo.
El próximo viene, FIFA no trae balón.
Viene la caja, güey. Viene la caja, pero sin disco, güey. O sea,
ah, viene la el caja código, del güey. Disco.
Ajá, no, nomás viene una caja metálica.
No, están locos ya, o sea, güey. Pues, ya lo están perdiendo.
No pones el disco ya, güey. O sea,
because EA.
Cuestan, que estás gastando no sé. Un chingo de dinero
y
por eso.
El costo de un disco es este... O sea, en print masivo es nada, güey. ¿Estás de acuerdo? Es sí. $1.
Sí. Pero bueno.
Desmadre. No,
pero para yo la creo licencia. Que más bien...
Feliz día N7 a
feliz
todos.
Feliz día del N7. También tenemos ahí una noticia que ¿sabes a Folky...
Se me olvidó algo. Te pueden jugar Mass Effect en Xbox One los primeros tres.
Ah, sí, claro. Eso está muy...
Es una muy buena noticia.
Se me estaba
sí.
yendo.
Con el mismo frame rate puteado, pero sí.
Pero las, ¿ah, los sí? loadings mejoran mucho.
¿No mejora?
Yo jugué el primero.
El desempeño, sin detallar mucho, es más o menos similar. O sea, a lo que yo me acuerdo es similar. Nada más, los que sí se van a sorprender son los pobres diablos que jugaron en Play 3, güey, porque esa pinche versión yo corría casi, idea, casi, ¿no? casi como Star Fox en Super Nintendo,
como,
güey.
Como a 15
a 12 cuadros.
Yo sí jugué en, en Play 3, fue la versión que yo pude comprar.
Donde pero, los cinemáticos, parece que es stop motion, güey.
Güey, pero...
Que son de plastilina.
Justamente estaba el otro día pensando si me volví a echar los Mass Effects, porque realmente tengo gran experiencia. ¿Sí? Pero qué flojera, me
empecé el 1. Yo empecé el 1 y la neta.
Es que
no
volver. Yo, si pudiera empezar.
Pero el maco.
Podría empezar desde el 2 y creo que sí. Ya sé, pero. No bueno. sé, el 1. Es que el 1 es tedioso. Ya sé, sí, el problema sí, es que el 1 sí envejeció.
Sí.
No, los otros ya fueron juegos mucho más dinámicos.
Es que el 2 y 3 fue un desarrollo similar. Entonces, 2 y 3, sí. pues ya era. Un mismo set de herramientas. El engine, pues Unreal. Pues ya lo tenían ahí caladito. Y la sí. neta es que lo que hicieron 2 y 3, que yo sinceramente prefiero 2, pero el 3 se le acerca, pues finalmente ya pueden jugarlo en su Xbox One y creo que eso son buenas noticias,
sí,
¿no?
Sí, sí, siempre.
Oye, ¿Andrómeda es Frost Engine o
¿qué?
Frostbite?
Yo creo que sí.
Sí, ¿no?
¿Quién sabe?
Sí.
Mal. No, es cierto, creo que es Unreal.
Unreal.
¿Eh?
No,
es Unreal.
Sí, es Unreal, siempre es Unreal.
Es Unreal, tienes ahí, sí, justo lo acabo de ver, es Unreal.
Sí, ahí BioWare, se avienta, buena onda. Y probablemente el que veamos esta compatibilidad con Xbox One, pues tal vez nos confirme que no va a existir tal cosa como una trilogía, para consolas de esta generación, ¿no? O sea, no, tal pues vez no va a existir.
Se ahorran un poco de lana, ¿no?
Sí, se ahorran una buena lana, pero pues fans de Mass Effect, ojalá estén igual de emocionados que nosotros.
Oigan, noticias que a Falken le encantan.
¿Por qué?
GTA Online presenta un modo de motos de Tron.
Ah,
se llama Deadline. Está bastante cool.
Me gustó.
Ah, está bien cool. Es para... Creo que está gratuito.
No, siempre es gratis. O sea,
es gratis, pero tienes que gastar en el juego, ¿no?
Dentro del juego.
Tienes que tener currency del juego.
Del juego.
Que es lo que cuesta.
La pueden comprar o la pueden ganar. Que se van a pegar ahí 8000 horas ganando millones de dólares de sangre.
Uh-huh. Que puedes jugar, que según yo lo que más da dinero en estos desmadres es todo el desmadre de los
seis,
¿no? Esas y meter varo como en un banco y apostar a que va a subir.
Sí, hacer stocks. Como movimientos en stocks.
Ajá.
Ahí creo que hace poquito si regresaron a jugar o creo que va a pasar pronto.
Mucha
no
gente
seguro.
Juega GTA
sí, pero
nos hemos perdido
de
mucho, creo.
Sacan como promociones o sea, de
sí, que un dicen, millón para todos.
Pues, si regresan ese fin de semana es un millón de pesos de GTA. Que no te alcancen ya ni para el depa más chingón, porque así me pasó a mí de... Ah, regresé, me dieron dinero, compré el depa más chido y ya no tenía dinero ni para unos calzones.
¿También pagas los calzones?
Pues todo, sí, lo venden ahí, hay ropa.
Funciona casi como Second Life ese pedo, ¿no?
Ajá, o sea, pero hay mucha gente clavada con el online de GTA.
Y ya pueden tronear.
Ya, ya pueden tronar, sí.
Hasta de, tiene todas las mecánicas de, sí, de la película. De te, o sea, de deja que... la estela a la moto y te la estela es una trampa, pues.
Y el soundtrack padre. De Daft Punk, pues.
No,
de...
ojalá, ojalá. Ah, pero no, está cool.
Entonces no pueden ponerlo.
Creo que denle una vuelta ahí. Si son fans de GTA Online, denle una vuelta a Deadline. Ahí nos dicen si les gustó o no. Sí. Oye, Asher, Nes Mini.
Sí, bueno, lo hemos probado bastante poquito, digo, muy poquito, bastante poquito, no más, el peor español.
Mucho lleno.
Te regreso a la primera, no, la neta es que, híjole, no sé cómo decirlo.
¿No? ¿Sí o no?
Pues, no, pues,
¿sí o no, cabrón?
Sí, pero no es para todos.
¿Sí o no? Sí, pero, o sea, no es para todos, pero, pues, si quieres algo fácil de conectar y jugar ahí con tu compa un rato...
¿Sabes qué pasó? Que el buen Tierra y yo nos aventamos ¡Tierra! Una serie de videos que... ahorita van a ver... ya está publicado el primero y el segundo en unas horas. Es más, lo más probable es que para cuando escuchen esto ya estén los tres publicados. En el cual nos dimos a la ardua tarea de capturar cada uno de estos 30 juegos. Y la neta es que los resultados que tenemos con cosas aquí en Barkit pues son obviamente devastadores para el NES chiquito. Pero la neta es que los resultados para los casuales que... Y lo digo en serio sin intentar ofender a nadie, los resultados casual. Les van a gustar.
Sí, ¿sabes también por qué? O sea, mucha gente comentaba así como, mejor me compro un NES y busco los juegos. No está tan fácil.
Y aparte es un super deal a $60 o a $2,000, lo que ustedes quieran. $2,000
por las 30 licencias y no se los pueden quitar porque ya es de ustedes. O sea, realmente ustedes se van a quedar con esas licencias.
Sí, y de hecho, si juegas esos juegos, perdón por darle tantas vueltas, pero si esos juegos los quieres jugar donde tú quieras, los puedes jugar. O sea, tú acá, esa licencia básicamente te da derecho a que si quieres jugarlos en otro lado y bajarlos de donde tú quieras, pues es tuyo, güey, es tu pedo, estás pagando por una licencia.
Es tu consolita, ajá.
Digo que seguramente el contrato o lo que aceptas al iniciar la consola te ha de decir lo contrario, ¿no? Te ha de decir que es un servicio, pero digo, sin meternos en tanto pedo,
son tuyos.
La Thumbs Up para la consolita esta, aunque sea 720. Hay varios modos, hay Pixel Perfect 4.3 y también está un modo CRT. Uh-huh. Depende del gusto de cada quien.
Pixel Perfect es el mejorcito, ¿no?
Pues Pixel Perfect es lo que esperan de píxeles cuadrados. 4.3 pues es más como el tema este de 1.11, que es el tener estos píxeles que no son realmente cuadrados, sino que son como rectangulitos. Uh-huh. Es como si una imagen cuadrada... la ajustaran ustedes a la proporción que tiene un CRT.
Okay.
Entonces es un poquito más estirado, no es exactamente píxeles cuadrados. Y modo CRT es un filtro ahí que hace como una simulación de una señal de video por compuesto.
Okay. Uh-huh.
Eso es lo que hace. Los 30 juegos están increíbles todos, menos Ice Climbers, obviamente.
Es cierto, Ice Climber es bonito.
No, pues ya de una vez hubieran puesto Urban Champion, güey.
Urban Champion también es bonito.
Se me hace bien bonito Ice Climbers, bueno, pero mal juego.
Pudo haber entrado en lugar de Ice Climber algún otro juego como...
Sí.
¿Cómo se llama este? El que
manejabas. Bionic Commando hubiera sido perfecto para...
De carreras que movías con el guante, ¿cómo se llama? Rad Racer.
Rad Racer de Square.
Pudo haber entrado ese.
Sí, que es un clon de... es una copia de Outrun.
A lo mejor un RPG más, un Dragon Quest.
Un Dragon Quest hubiera estado perfecto.
Pero no todo podemos pedir, entonces...
Sí, la neta es que...
Street Fighter 2020, juegos. No, sí, ese no.
No, ese no es. El 30 juegos fantásticos. Repito, el NES Mini, si tú no tienes un NES...
Es una gran opción.
Si tú no tienes un Wii con Virtual Console, si tú no tienes un... si tienes Wii U y ahí usas Virtual Console de NES, sí vale la pena porque la emulación ahí de Virtual Console de Wii U es terrible. Pero ahí los brothers estos de Nerd, que son los de Nintendo Research de Europa... Se aventaron una chamba chingona, creo que pudo estar mejor. Pero por $60 creo que es una ganga.
De hecho, así lo describiría. $60 son $1,200 más o menos. Solo con tres juegos ya son $1,500. O sea, si quieres un Kirby original o un
Balloon Pac-Man, Fight ya está carísimo.
Un Pac-Man o un Balloon Fight, cada uno está entre $500 para arriba. Entonces, les están regalando 30 juegos, básicamente.
Está, creo que, justo creo que si no son de los que han jugado estos juegos y quieren medio entrarle al retro gaming, está es padre, un gran, una, manera, una gran manera de iniciar, ¿no? O sea, creo que de aquí puede salir gente que realmente le empieza a interesar. Man,
todo pero este también pedo y... lo que valdría la pena mencionar es que hay, hay opciones para satisfacer a cualquier gusto. Y este también si quieren de algo más, pues este
a lo mejor me faltó otra cosa de deportes, un Goal, un Progress.
Ándale.
Pues está Pro Bowl, ¿no? Este
Tecmo Bowl, sí. Que es el Tecmo, mejor evento que hay. Está Punch Out, pero me hubiera gustado otra
cosa. Excite Bike también está.
Excite Bike, uh-huh. Ajá. Sí, hay algunos juegos de deportes, pero repito, hay maneras de
están peleados, entonces.
Pero falta
de tener un mejor todo, ¿no? O sea, sí, uh-huh. Sí, y inclusive en LCDs obviamente requieren que se involucren, requiere que tengas un NES, que tengas los juegos, los cartuchos, que quizás modies tu NES a que saque RGB, a que lo juegues en un monitor que sea el adecuado, que tengas una manera de escalarlo con un RGB mini o lo que sea, ¿no? Pero esto es plug and play y la neta es que debería ser suficiente para cualquiera, sí. A excepción de los putos cablecitos de mierda.
Es el que te decía, el único detalle es que están cortitos. Ya hay unos third parties ahí que están vendiendo inalámbricos, creo que es...
O extensiones.
Extensiones, sí. Entonces,
oye, nada más aguas. Asher, ¿de delay cómo la sentiste?
Pues, sin albur, la neta es que...
Casi no se siente, ¿o sí?
Maldita sea, güey.
Pues si te cambias de un CRT o de una, inclusive de una mini al Classic Edition, sí alcanzas a notar.
O sea, se siente como jugar en Virtual Console.
Es una pinche pena que el emulador tenga errores del chip MMC3. O sea, hay ciertas cosas que neta te queda. O sea, yo sé que el Nintendo de Europa hizo su mejor esfuerzo, ¿no? Pero no mames, o sea, ¿qué te cuesta preguntarle a toda la gente que lleva años? A los ucranianos
y australianos que están chameando en esto.
Que llevan años tratando de emular la consola.
Es muy Nintendo este pedo, ¿no?
Y se supone que es un software libre, eso quiere decir que el emulador que ellos están usando probablemente sea de la comunidad.
No, es un Linux. Es lo que estábamos leyendo, que es al parecer está basado en Linux.
Sí, pero ahorita están buscando en qué emulador en específico.
Ah,
okay. O sea, como si no estuviera desarrollado por
Linux, ¿no?
Sí.
Ajá, entonces, sí,
pues todo básicamente
los listillos y anda muy de novio con todos Nintendo, ¿no? Con Linux, con Apple, Google, con Android, con
sí.
Medio mundo se va a hacer novio ahí Nintendo.
NES Classic, si no tienes un NES,
no, Tom para el coleccionista o nostalgia.
No, es que para el coleccionista.
No, el coleccionista no creo que se le interese.
Obvio, el fan de Nintendo lo va a tener tenerlo
también,
ahí.
Yo también creo que
en
su
sala.
Pero un fan de Nintendo que no tenga un NES.
Sí, más bien
un
versión.
Fan joven de Nintendo.
No, un fan joven también chido va a querer tener su versión.
Está súper cute tenerlo.
Ajá, ándale.
Creo que es un...
Hasta de adorno.
Hasta ponerlo en tu mesa de sala, está precioso. Sí,
igual de cute que los llaveros de Nintendo.
Ándale,
¿no?
Tenemos llaveros de Nintendo.
Pero sí.
De Mario Kart están bien bonitos.
Es una ganga las 30 licencias, o sea, vale verga el plástico y el software, el hardware, vale verga, neta, porque lo más importante son esas 30 licencias de juegazos de Nintendo, sí. Entonces yo lo recomiendo, si no quieren meterse en muchos pedos, creo que es una gran opción, creo que también es un gran regalo para
gran
regalo. Sobre todo para los millones de personas que tuvieron un NES o jugaron un NES y se deshicieron de él, creo que para no solo para la nostalgia, sino como para un uso real de gente que vaya a jugar, creo que es logra su objetivo perfectamente y ojalá y pues pronto veamos el inminente mini Super Nintendo y mini lo que
favor,
sea, ¿no? Mini Game Boy, lo que
mini
sea.
Mini GameCube,
sí.
Imagínate un mini GameCube que
inclusive da para
perfecto.
Otro NES,
Sí, no, pues yo creo que van a sacar.
Imagínate que saquen un NES Classic Edition Capcom.
Dos.
O NES.
Dos.
Yo quiero conseguir el Famicom, me gusta más.
Sí,
no, que saquen la versión esta.
Famicom.
La versión Joy, ¿cómo se llamaba? La versión esta del NES.
El Top Loader.
El Top Loader. Que sería
bonito.
O
un Twin Famicom.
Ya pides mucho. Pero eso solo sería en Japón, ¿no?
Hay uno, hablando ahorita que estaba del Famicom chiquito, hay uno padrísimo que es un case. que es el precisamente es el Famicom D System. Ajá. Para que tú guardes ahí tu Famicomcito y cuando lo sacas pues lo pones encima del Famicom D System y se ve igualito la consola. Está padrísimo, sí. Sí, sí, recuerden que también hay, son 8 juegos exclusivos.
Son 8 juegos exclusivos para América y Europa y 8 para Japón.
Que vale la pena hacerse de las dos versiones. Los,
si es que en quieran, Japón ¿no? hay por ahí Atlantis, ¿cómo se llama?
Atlantis no Gase.
Atlantis no Gase, está Solomon's Key, está Final Fantasy 3.
Lástima que no trae Mendel's Palace, ¿no?
Están los River City Ransom, no está, ya sí está, ¿no?
¿Que Mendel's Palace, el pinche?
No, no está.
El primer juego del creador de Pokémon.
Sí, no está. Pero ahí, pues, bonitas las dos versiones.
No, pero
bueno,
sí.
Bueno, ¿sabes?
Gran manera de recordar.
¿Cómo estará Super Mario Bros. 2? ¿Estará como Super Mario Bros. ¿Sí? USA o estará Lost Levels?
Yo creo que ha de estar USA.
USA, ¿no? Sí. USA, o sea, no está Super Mario Bros. 2.
Qué culero. Famicom, que no ¿no? Pues es que no hay ningún juego. Ah, no, sí. Zelda sí viene, ¿no?
Los dos Zeldas vienen. Ajá.
Ah, la verga. Bueno, pero es que Zelda, recordemos que salió en cartucho.
Sí.
Entonces habrá que ver neta qué pasa ahí con Nintendo, cómo le dan seguimiento a esto, pero gran opción, barata, práctica, sí, gran regalo de Navidad, si es que lo consiguen.
Barata, pero...
No, está baratísimo, güey, a una 2,000 pesos o en Chile que costaba 2,500, ¿cuánto costaba?
En Chile son creo que $120.
Sí, yo tengo mi teoría que, o sea, la gente está haciendo la conversión mal porque creo que el impuesto de un electrónico es mucho en México, en Latinoamérica, entonces no es lo mismo un software a un hardware.
Sí,
siento que le están aumentando el precio, que va, digo, también obvio va a haber ganancias, o sea, para los retail, pero sí siento que también le están aumentando por ser un electrónico.
Ahí haciendo un medio cálculo, yo creo que retail se está llevando 300, 400 pesos por unidad.
Más que es normal, ¿no? Es
normal. Ajá.
O sea, recordemos que un juego full price, ellos lo compran, el retailer lo compra más o menos como en 38, 39. Entonces, pues realmente la tajada del retail o de lo que sea, pues está bastante bien. Neta, créanme, si ustedes se les hace mucho pagar 2,000 pesos por las 30 licencias, lo más probable es que no se merezcan esas licencias.
Sí, claro.
Entonces, ya es un precio muy leve. Aquí en México la gente se quejaba de 2,000 pesos. El otro día hoy Forken me decía que más o menos... No, Tierra me decía que eran como 12,000 pesos.
De las licencias,
¿no? Comprar todos los juegos, un CRT, un NES, o sea...
No, sin el CRT, pero... No,
sin el CRT.
Bueno, sí, nomás los juegos...
Y dependiendo qué CRT...
Porque hay juegos que ya son muy raros que los traen, ¿no?
La mayoría están como en 200 pesos cada juego, ajá, pero hay... casos como Pac-Man, como...
Pero miren, si ustedes nada más tienen en casa una HDTV, no quieren meterse en pedos de escaladores, de comprar el Nintendo que sirva, que si tiene RGB, que su puta madre,
compren
un NES chiquito y chequen nuestros videos.
Sí.
Para ver lo que cómo se podría ver en sus teles.
Son 3 videos, ¿no, Asher? Sí. Que estamos haciendo de ahí del NES Classic Edition y sus juegos jugados en consola original. Y bueno, pues aquí llegamos al final de este Barkit Podcast 015.
15.
Gracias. Nombre, cuando quieran. Ahí nos vemos más detalles en 15. Barkit Night.
Gracias, Forky.
Gracias.
Y gracias, Tierra.
Adiós.
Yo soy Diego Mastretta. Nos vemos la próxima semana en Barkit Podcast. No se olviden suscribir al canal y darle likes en todas nuestras redes sociales.
Podcast.
Facebook. Si lo están escuchando en iTunes, dejen su reseña. Si lo están escuchando en Audioboom también. Ya Spotify. Estamos en Spotify, entonces
disfruten. En Spotify, como dice Folky.
Y SoundCloud.
Nos vemos.
Bye.